sobre el combate, el podcast dedicado al enfrentamiento armado, entrevistas y tertulias con expertos y profesionales en la materia. Sobre el combate, la cultura del enfrentamiento, psicología y la defensa personal. Hola a todos, guerreros y luchadores de armas. Bienvenidos al episodio número 13 del podcast y videocast sobre el combate, el lugar en el que compartimos contigo entrevistas y tertulias en donde tratamos de aportarte valor a tus entrenamientos y sobre todo al modo de ver el enfrentamiento. ¿Estás preparado para comenzar? Mi nombre es Lázaro Talaya y en este podcast vamos a hablar de un tema un poco atípico, como son artes marciales internas. Sí, sí, artes marciales internas, como lo estás escuchando. Así que comenzamos. Siempre hemos visto, sobre todo los que nos dedicamos al combate en sí, al sparring y lo que es a los deportes de contacto, las artes marciales internas como algo un poco exótico, un poco de friki, y así conforme lo digo, y es como lo hemos visto muchas veces. Pero en este caso vamos a descubrir cómo las artes marciales internas y una forma especial de entrenamiento nos puede ser muy útil a todos aquellos que realmente se dedican al contacto. Y para ello tenemos a un invitado especial y a un gran conocedor, como es Jaime Girona. Hola Jaime y bienvenido a este nuevo videocast sobre el combate. Y nada, darte aquí la bienvenida. Y bueno, para todos los que nos están viendo, después de esta breve introducción, pues hablar un poco de artes marciales internas, que a mucha gente le puede parecer curioso cómo nosotros hablamos de artes marciales internas, pero bueno, van a ver el porqué. Así que bueno, empezamos con la primera pregunta, Jaime. Háblanos un poco de tu trayectoria.
Vale, pues mira, te cuento. Yo lo primero que tengo que decir es que soy un tío raro, ¿vale? Es decir, yo no puedo apuntarme a artes marciales como cualquier otro, con las ideas que tiene cualquier otro. Yo tengo que complicarme la vida continuamente. Y yo tengo un par de obsesiones personales que no sé si o por las obsesiones acabé practicando X cosas o por practicar X cosas se han acabado reforzando. Pero es lo que me ha estado marcando en mi vida marcial. La primera es que yo necesito siempre entender el contexto histórico de todo lo que estoy haciendo. Es decir, yo necesito entender por qué las cosas son así. En busca de ese contexto histórico, yo creo que acabé acercándome a los estilos europeos antiguos porque te daban precisamente esa opción a bucear en toda la documentación, en entender una época, en entender todo lo que rodea al combate. Y la otra obsesión es la mecánica para utilizar el cuerpo.
Eso es importante.
¿Cómo funciona lo que estás intentando hacer? Y eso es algo que a mí me llevó a los estilos internos, pero por supuesto no de la manera habitual y simple, sino que tuve que complicarme la vida muchísimo acercándome a lo que estoy haciendo ahora, al trabajo de Dan Harden.
No, sí, doy fe de ello, que es diferente.
Si te hablo, por ejemplo, un poco de lo de las artes europeas históricas, yo empecé en 2006, hace 15 años ya, si no recuerdo mal, tenía 19 años yo, y nos juntamos un montón de gente en Alicante, que eso la verdad es que lo recuerdo como algo muy chulo, porque te puedes imaginar un grupo que en sus momentos iniciales fue un boom. Te estoy hablando a lo mejor que iban a entrenar unas 50 personas todas las semanas, y que la edad media en ese grupo estaba en torno a los 19 o 20 años.
Hostia, eso es un buen grupo de gente joven, ¿eh? Ahí se transmite el arte, o sea, no es de eso
Claro, que
de...
cuando me pongo ahora a pensarlo, digo, madre mía, porque éramos niños, pero estábamos entusiasmados y además tuvimos suerte porque empezamos en un punto en el que estas actividades estaban explotando por toda Europa. Entre 2006 y 2010, el crecimiento que tuvo esto por todos sitios fue alucinante. Y sobre todo, la cantidad de documentación que tenemos hoy en día, que tenemos a cientos, a cientos, en su momento estaba empezando. Te estoy hablando de que actualmente a lo mejor aparece un documento interesante al mes referente a todo lo que son los
Sí, sí,
estilos
sí, sí.
europeos, pero en 2006 a lo mejor en un mes aparecían 40.
Joder.
Claro, eso era la obsesión
Eso era...
de tenemos que leerlo todo, tenemos que probarlo todo. Y claro, cuando tienes un grupo así, al final, como somos unos niños, teníamos que intentar el salir un poco, el ver lo que estaban haciendo en otros estilos que utilizasen con armas y, por supuesto, el retar a mucha gente, porque éramos niños y había que probarlo. Y hay algo que cuando me pongo a analizarlo ahora tiene mucho sentido, pero que en su momento no lo conseguimos entender, que es, vale, nosotros nos ponemos y a lo mejor hacíamos sparring con alguien de kendo, alguien de esgrima, alguien de aikido que se animase a usar armas, alguien de estilos chinos que se animase a usar armas. Y en general el resultado era bastante bueno en nuestro favor. Y claro, cuando te pones a pensarlo dices, a ver, tú tienes unos niños, porque éramos niños,
Sí, no, con esa edad.
claro, que acaban de comenzar a practicar esto. O sea, no es que sean expertos, no es que sea un artista marcial que empieza aquí y tiene algo, ¿no? A ver, teníamos a gente que había entrenado algunos años otras cosas, pero no había nadie que fuese un experto. Y dices, ¿cómo puede ser que te pongas con alguien que es un instructor de algo, que tiene una tradición, que tiene un nombre, y tú le estás zurrando?
Ya.
No tiene mucho sentido. A ver, en su momento, como éramos unos chiquillos, pues decíamos, ah, eso es porque los estilos europeos, porque son la leche. A ver, que tenía su parte de cierto, porque los estilos europeos, es cierto que tienen material extremadamente interesante, pero ahora con los años, cuando echas la vista atrás, te pones a pensar en esa gente y sobre todo en lo que estaban haciendo y el cómo se movía esa gente y dices, vale, es que esa gente, aunque practicaban un estilo supuestamente tradicional, no estaban entendiendo su propio estilo. Así que en realidad ellos tampoco eran muy distintos a los principiantes que tenían enfrente. Tenías a alguien que más o menos sí, habrían hecho algún sparring, pero no entendían por qué su propio estilo se movía de determinada manera o hacía determinadas cosas.
¿Y eso a qué crees tú que se debe, Jaime?
Uy, aquí ya nos tenemos que meter en cosas muy duras.
Bueno,
Lo voy a suavizar un
suavizar, suave,
poco
sí.
porque si no puede ser hachazos muy duros, pero a ver, yo
Sí.
creo que ante todo, cuando se ha hecho esta transmisión de los estilos, en muchos casos se ha enseñado mal. Es decir, el profesor, que generalmente era oriental, no tenía especial interés en enseñar el estilo o deliberadamente estaba guardándose cosas.
Eso
Y claro,
ha pasado en todos los estilos orientales, o sea, eso ya viene de largo.
exactamente, eso ha pasado en muchos sitios, pero claro, no es igual que a ti te estén explicando ciertas cosas mal o que ciertas cosas no te las expliquen, a que la cosa más fundamental que tiene un sistema no te la digan nunca. Claro, acabas con una especie de corteza cáscara que dentro pues no tiene nada. Y ese es el caso en el que en realidad están muchos estilos.
Sí, eso lo entiendo porque en mi época cuando hacía karate, mi profesor, hace ya, pues ya ves, 25, 30 años, yo qué sé, cuando, de mi profesor decía, yo cuando le pregunto a mi profesor japonés, oye, maestro, ¿y esto qué? Y él decía, karate. camino. Camino, ya lo entenderás, ya lo entenderás. Claro, pues eso, claro, y en una época que no había lo que son la transmisión de hoy de redes, vídeos, etcétera, etcétera, etcétera. Que era, lo que te decía era, iba a misa.
Claro, porque cuando tú tienes algún estudiante o cuando tú eres estudiante, la pregunta típica que se suele hacer, así un poco de parodia, es el ¿y si yo hago esto? ¿Y si yo hago lo otro? Que hasta ahí bien, porque te muestran otra técnica y vale. El problema es cuando la pregunta es ¿por qué es así o cómo
Ahí
te mueves? Y ahí
sí.
es cuando ya o te miran mal o no te responden.
Ahora vamos a entrar en la otra pregunta. ¿Qué es entrenamiento interno, ya que vamos al tajo? ¿Y qué
Vale.
es un estilo interno?
Vale. Con esa obsesión mía de tengo que entender cómo te mueves cuando vas a practicar un estilo, yo me estuve acercando también a los estilos internos a los que se podía acceder, que casi siempre eran estilos chinos. Pero claro, te encuentras otra vez con que están intentando el transmitir una técnica, el transmitir un estilo, pero la mecánica, el cómo se mueven, son cosas que o no se cuentan o que están a medias o que directamente se desconocen. ¿Qué pasa? A través de una serie de experiencias que las vamos a comentar luego, pudimos llegar a tener algo desde lo que trabajar, desde lo que tener un entendimiento de lo que es un estilo interno. ¿Qué entendemos por entrenamiento interno? Es
Venga,
puramente.
aquí va,
Ahí
vamos, vamos a,
estamos,
vamos
ahí
al tajo.
estamos, ahí estamos. Es entrenamiento corporal. De la misma manera que tú estás haciendo cualquier otro estilo y te dicen, oye, pues podrías ponerte a entrenar pesas porque así estarías fuerte y sacas algo de músculo, consigues atributos físicos o te puedes poner a entrenar cardio para que cuando hagas sparring para que no te ahogues y demás. Pues te pueden decir, oye, ¿y por qué no haces entrenamiento interno? ¿Qué pasa? Tienes que conseguir separar lo que es el entrenamiento interno de lo que es un estilo interno. Por entrenamiento interno entendemos entrenar el cuerpo utilizando un principio que es el de las fuerzas opuestas. Que esto es algo que al principio es complicado entenderlo porque estás obligando a tu cuerpo a hacer algo contradictorio. Pongamos, por ejemplo, que te digo yo, que te tienes que poner erguido y que te tienes que agachar al mismo tiempo. Claro, eso es como, ¿y qué se supone que tengo que hacer aquí? Porque claro, o me pongo erguido o agacho, pero los dos a la vez, pues no lo entiendo. Pues el proceso por el que consigues hacer cosas contradictorias a la vez, para que tengas algo que te va a tirar hacia arriba, algo que te va a tirar hacia abajo y algo que va a asegurarse de que esas cosas están ocurriendo a la vez. Eso es la manera en la que empieza el entrenamiento interno. Es como el motor núcleo. Cuando tienes esa idea, la puedes meter en cualquier tipo de ejercicio. Tú puedes decir, pues vamos a hacer un ejercicio en el que voy a levantar un brazo. Y digo, ya, pero ¿cómo puedo levantar un brazo de manera que haya una fuerza opuesta, que lo que está subiendo, algo tiene que bajar? Que todo lo que estoy haciendo tiene que estar ocurriendo con todo lo que estaba ocurriendo antes. Te pongo también otro ejemplo. Estamos haciendo ese estiramiento hacia arriba y hacia abajo. Y digo, vale, pero si me tiro todo hacia arriba, a lo mejor tiendo a subir hombros mientras estoy subiendo aquí. Pues tienes que hacerle una especie de subdivisión a lo que estabas haciendo antes. Es decir, tú tienes un estiramiento arriba abajo que lo estás manteniendo y ahora coges un segmento y dices, los hombros también van a tirar hacia abajo mientras esto sigue tirando hacia arriba. Y esto sigue hacia abajo, de manera que estás haciendo como unos segmentos de fuerzas opuestas en el cuerpo que cuando lo pones en movimiento es cuando lo puedes aplicar a cualquier arte marcial que quieras tú. Porque una cosa es el entrenamiento interno, que va a ser entrenar el cuerpo para que se mueva manteniendo esas fuerzas opuestas, y luego es el estilo interno, que simplemente es el ponerle a eso un repertorio técnico. Así que, sí.
No, no, sí, no, realmente interesante. Aparte que bueno, ya sabes que yo hago algunos ejercicios también, más adelante, al igual que otros. Y bueno, ahí fue en tu búsqueda de ese entrenamiento interno que, por lo que estás diciendo, está bastante bien explicado el porqué y, entre comillas, de manera científica, porque yo he visto folletos, o sea, papeles, PDF y demás de los que me has enviado. Y a través de eso, de esa búsqueda, conociste a Dan Harden, que era lo que buscabas, ¿no?
Exactamente, porque además precisamente conocí a Dan Harden en un momento de crisis, porque yo me había estado metiendo mucho a entrenar con pesas, estaba extremadamente fuerte y a mí ya el tema de la mecánica de los entrenamientos internos, pues estaba diciendo, a ver, pues esto es que la técnica que él hace muy bien, que son fluidos, que son suaves, pero que tampoco haya algo especial ahí dentro. Sí, así que yo me voy a dedicar a ser fuerte y técnico y punto. Y cuando estaba en esa fase en la que en realidad ya no tenía interés por todo el tema interno, me dicen, oye, tienes que venir a conocer a este tío. Y yo, bueno, pues uno más que a lo mejor te hace cosas típicas como si fuese el tai chi, que cuando le intentas hacer algo, pues notas que más o menos es sólido, que te puede empujar. Pero digo, venga, vale, pues vamos a probar. Total, que me voy a conocer a este hombre y con lo que me encuentro me rompen los esquemas completamente. Porque ya no es alguien típico que practica aikido, que practica tai chi y demás, sino es alguien que te lo dice, yo hago MMA y tú, perdona. Es decir, ¿estás haciendo estilos internos en MMA? Y él sí. Y dices, vale, esto lo tengo que probar yo como sea. Porque claro, porque una cosa es lo que te diga alguien, pero hay que ver qué
Sí,
pasa.
sí, sí, sí.
Y digo, a ver, a lo mejor este tío pues es bueno haciendo lucha, pero seguro que no tiene ni puñetera idea de hacer suelo, que al final es algo que suele pasar en los estilos internos. Total, que intento el tirarle al suelo. Es como tener una pared que estás intentando hacerle algo y dices, vale, pues el tío este es bueno. Y dice, bueno, pero vamos a hacer cosas en suelo. Y directamente ves que ese hombre puede hacerte lo que le dé la gana porque no le mueves, es extremadamente fuerte, es muy sólido, es muy estable. Y tú estás intentando el cerrarle una técnica y él pues te ve venir y se ríe mientras estás intentando hacerla. Y es cuando dices, joder, aquí hay algo. Y luego es cuando le pides, bueno, pues pégame un poco, que quiero notar algún golpe tuyo, te pega algún puño y demás, que dices, hostia, esto es duro. Y de repente te dice, ¿te puedo pegar una patada? Y tú, sí, claro, me pegas una patada. Te pones tipo Tai a aguantar. Y yo, que en su momento estaba muy fuerte, pero vamos, una cantidad de músculo bestial, pegué una vuelta de campana con una patada baja. Claro, ahí es cuando ya me quedo así y digo, vale, este tío, tengo que seguir a lo que el tío este hace. Pero como yo soy una mosca, así que no puedo estar siempre con el plan, este tío está muy bien, digo, vale, pero ¿qué puedo sacar yo de lo que me interesa a mí de este tío? Así que le empiezo a sacar tratados antiguos. En plan, oye, este tipo de cosas, ¿tú crees que se pueden hacer con esta manera para moverte que tienes tú? Y se lo mira. Y algunos me dicen esto, no, no, bueno. Y se coge un par y me dice, esto es exactamente igual que lo que estoy haciendo yo. Y yo, perdona, ¿en serio? Porque claro, cuando tú te pones con los estilos europeos, tú tienes algunos problemas para hacer pues una reconstrucción e interpretación. Casi siempre tenemos muchísimos datos de cómo es una técnica. sea, sabemos cuál es el ángulo, cuál es el paso, en qué posición te tienes que poner, pero casi nunca sabemos lo que está pasando, el cómo está haciendo la técnica en particular. Mientras que este hombre me dice, si quieres hacer esto, tienes que hacer esto, esto y esto. Plan, te coge el cuerpo y te lo va ajustando, te dice, mira, haz así, haz así, haz así, haz así. Y la técnica que no te salía nunca, que tú mismo habías estado buscándole explicaciones alternativas, en plan, bueno, esto es para entrenamiento, pero no se usa en asalto, o esto es algo que estaría experimentándolo, o esto es para mostrar un principio. La técnica funciona, pero no funciona como tú pensabas que había que hacerla. Y claro,
Interesante.
ahí es cuando todo empieza a tener un sentido. Y es cuando dije yo, pues yo tengo que seguir lo que este tío está haciendo.
No, y que ya llevas años con él, vamos.
Van 6 años ya.
Sí. ¿Qué, cómo se llama el sistema de Dan?
Vale, esto es complicado también.
Claro, porque
Porque
todo el
la...
mundo quiere, oye, ¿cómo se llama ese sistema, ese estilo, el no sé qué?
A
Van,
ver.
¿cómo lo llamamos?
Dan es un tío raro.
Sí, lo he
Así que
visto.
lo...
Estuve con él, bueno, en un curso allí en Madrid y tal, y bueno, lo pude corroborar, sí.
Así que vale, lo que se puede entender como el sistema que tiene él es Sangenkai. ¿Y qué pasa? Por Sangenkai podemos entender varias cosas. Podemos entender a la gente que tiene interés en practicar lo que está enseñando Dan Harden. Ya por poner un ejemplo de una organización, pero que no es una, pero que no tiene unos principios para que se regule nada, podemos entender que Sangenkai es la forma en la que estás entrenando tú el cuerpo para que siga esos principios internos de fuerzas opuestas. Y luego se podría entender Sangenkai también, aunque esto a Dan no le gusta, como que es la manera en la que Dan Harden pelea utilizando principios internos. Pero él es alguien que quiere hacer una separación siempre y te deja algo muy claro siempre. Es decir, la única manera para aprender a pelear es peleando.
Sí, eso se lo oí directamente. Sí,
Exactamente, es algo
sí.
que te lo deja muy claro siempre. Y dice, pero... Lo más importante para mí es entrenar el cuerpo. Si tú estás entrenando el cuerpo de forma interna, tienes un potencial bestial. El problema es que si solo haces entrenamiento interno, pero no peleas, pues no haces nada.
Cierto.
Pero si estás haciendo entrenamiento interno y peleas, tienes una combinación muy interesante ahí,
Claro, porque
que es por donde vamos nosotros.
tienes experiencia en combate, que eso es muy, muy importante, como lo decía él. La experiencia solo la coges combatiendo, exactamente.
Claro, porque tú puedes, sí, porque tú puedes tener un sistema de entrenamiento físico que esté espectacularmente bien, pero al final es igual que si te pones a practicar pues, otro tipo de cosas. Por ejemplo, tú te pones a levantar pesas y a base de sentadillas y pesos muertos y demás, tú te vas a volver un tío fuerte, pero no sabes pelear.
Exacto.
Pues esto es igual, es decir, tú puedes tener un método en el que te mueves, en el que entrenas el cuerpo, en el que estás hecho un toro, pero tienes que aprender a pelear.
Claro. Bueno, hay cosas, sensaciones, timing, distancia, la agresión, el sentimiento de agresión. Bueno, hay muchísimas cosas. Entonces, aquí vamos a la cuestión. ¿Por qué crees que las artes marciales internas están tan mal valoradas en la comunidad marcial?
Bueno, aquí sí que van a empezar a volar cuchillas.
Bueno, me voy a sentar por si acaso.
A ver, es que el problema que tienen los estilos internos es que dan una promesa de algo muy avanzado. Es decir, es algo que te dicen, tú entras en un estilo interno y te vas a mantener sano, vas a tener una salud de hierro y vas a estar fuerte. Y vas a hacer un estilo como muy como muy elevado, que no requiere fuerza y demás. Y claro, la teoría es espectacular, pero lo que te vas a encontrar luego es un sitio en el que va un montón de gente que en realidad no tiene interés en practicar artes marciales, porque te encuentras a gente o que no practicaron nunca, no que simplemente están buscando algo para pasar el rato, porque les han dicho que eso es sano, así que van para allá. Y lo que te estás encontrando ahí es un montón de estilos en los que no se practica sparring. Claro, el que no se practique sparring, pero si se estuviese haciendo un entrenamiento interno bueno, pues puedes decir, a ver, pues tienes algo que no está mal, pero que no termina de tirar. Pero pues si fuese poco, en realidad el entrenamiento interno que se hace suele tener unas lagunas inmensas. Así que tienes algo, lo que no se pelea, que se explica mal, y los que van a entrenar ahí no tienen interés en practicar artes marciales. Claro, la combinación es letal.
Claro, no sé si. Pero luego se ve tanto vídeo de. Ah, mira, este, el del poder del ki y todas esas cosas que.
Claro. Es que eso es alucinante, porque si te pones tan bien con esto que está pasando en China ahora, con lo de los retos a maestros, que ahora están con rollos de vamos a dejar de utilizar la palabra maestro para que no haya líos, es que es algo bestial, porque si te pones a ver las declaraciones. Cuando empiezan a tirarse retos, a insultarse entre ellos y demás, y dices, ¿en serio están diciéndote esas cosas? Porque para eso hay que hacer un pequeño inciso. Porque ahora nosotros aquí estamos empezando a aficionarnos al cine con superhéroes, con todas las películas Marvel y todo eso, con Thor, el Capitán América, con Iron Man y demás. Pues en China están viviendo una especie como de resurgir de la literatura fantástica, como si fuese el Rey Arturo, pues en versión china.
Joder.
Y cuando ves esos retos, duelos, te quedas, no puede ser. Es que están haciéndose retos utilizando el lenguaje de los libros de fantasía.
No sabía yo eso, fíjate, de
Si
que
es algo
estuvieran
que,
así en
pues, ¿qué es
China.
el? Sí, es. Es que es un rollo que dices, pues te voy a retar y te voy a dejar que des tres golpes seguidos antes de que yo haga algo. Y dices, es que eso es de cómic. Y lo están haciendo. O
¿Ah, sí?
sea,
Joder.
claro, o sea, que ya no es solo que tengas a alguien que no pelea, que está intentando hacer un duelo, es que encima se cree que va a ser pues un rollo cine.
Joder, macho.
Claro, tienen una fantasía espectacular ahí.
No, ya, desde luego.
Y el resultado es que se lo revientarán todos, claro.
Sí. Oye, ¿y hay alguien que practique entrenamiento interno y sea luchador? Que yo sí los conozco, pero cuéntanos.
Ah, bueno,
Claro,
pues
porque
además de los
la
que conoces.
pregunta, vale, está muy bien lo que nos está diciendo tal, pero a ver cuántos peleadores hay que hagan,
Pues
que
mira,
sí
te voy a
conozco,
poner. Sí, hombre. Conocemos unos cuantos
¿eh?
que dan bastante miedo. Pero bueno,
Sí.
vamos a agarrar otros ejemplos. Mira, el ejemplo que le va a sonar a todo el mundo, que tenga un cierto interés por el Jiu-Jitsu, por las MMA y demás, es Rickson.
Rickson.
Sí, es decir, el tío
Envi
es una leyenda de todo lo que es el suelo y demás. Pues él es alguien que durante muchos años ha estado haciendo entrenamiento interno, sacado del yoga, sacado del tai chi, y eso es lo que ha estado utilizando él como su especie de motor mecánico. De hecho,
Lo que
tiene
llama el
un.
Invisible Jiu-Jitsu.
Exactamente. El jiu-jitsu invisible es lo que ya estaban haciendo antes, poniéndole ahí principios internos. Y
Muy
ahí
bien.
hay gente extremadamente buena. Tú tienes a Sauer, a Henry Atkins. Luego tienes otras cosas de gente que practicando tai chi, que ha conseguido meterse también a niveles bastante dignos, por ejemplo, en Nick Ozipzak, que tiene un apellido que es horroroso, pero él haciendo tai chi, bueno, también entrenando suelo y demás, pero ha podido meterse a hacer MMA.
Ah, mira.
Luego, claro, o sea, es decir, algo que ya es serio. Luego tienes un competidor en Reino Unido, que es Christopher Davis, que ahora es un cinturón marrón, que ha ganado muchísimas competiciones, tanto en su peso como en pesos abiertos, que cuando no eres un pesado, eso es porque eres bueno. Y él se basa desde hace muchísimos años en el entrenamiento interno. Y tienes una chica también compitiendo en MMA, es Chen Guili, que está dando bastante fuerza ahora, que ella también tiene un entrenador que la está llevando por todos los rollos de entrenar la fascia y cosas por el estilo. O sea que son cosas que aunque a veces tienen más o menos una relación entre sí o a veces están por caminos por separado, sí que hay gente que se está dando con un nivel alto que se basa en el entrenamiento interno.
Sí, no, está bien. Entonces aquí la cuestión también, para los que nos ven, ¿por qué YouTube está lleno de gente, de artistas marciales internos recibiendo palizas?
Principalmente por lo que estábamos
Diciendo antes.
diciendo ya de los retos absurdos estos, en plan a lo Rey Arturo a la triste, en versión oriental, pero sobre todo es a gente que no ha hecho sparring jamás. Así que, tanto si tienen un buen entrenamiento interno, que no lo tienen, como si no, lo que no tienen seguro es sparring. Así que cada vez que alguien así salga, el resultado va a ser el mismo siempre. Paliza.
Sí, normalmente. ¿Qué diferencia hay entre, bueno, ya nos has explicado un poco, también cómo conociste a Dan Harden, que era otra pregunta? ¿Qué diferencia hay entre el Sangen Kai de otros estilos internos, por ejemplo?
Vale, es decir, todos los estilos internos te ponen un planteamiento técnico. Te dicen, nosotros hacemos este tipo de cosas, tenemos estas técnicas, tenemos estas estrategias, peleamos así, así. Vale. Sangen, de lo que se centra es en aprender a utilizar el cuerpo de cualquier tipo de gesto, cualquier tipo de paso, cualquier tipo de giro. Nos da exactamente igual. Lo que quieras hacer, lo que nos interesa es el cómo lo estás haciendo. De hecho, eso es algo que luego cuando te juntas, empiezas a intercambiar opiniones y demás. A mí, no sé por qué, me preguntan siempre, ¿pero tú eres fisio? Y yo, no. Pero claro, cuando ves a alguien que se mueve y dices, ya, pero a que tú tienes una lesión aquí, a que las rodillas la tienes mal, a que el hombro tú tienes un dolor y te miran raro en plan, pero tú eres fisio y dices, no, pero de estar obsesionado con lo de la mecánica para poder utilizar el cuerpo, detectas patrones y dices, cuando alguien hace este tipo de cosas, sabes que pasa algo. Cuando la rodilla hace este tipo de cosas, sabes que pasa algo. Es decir, cuando tu foco es el entrenar el cuerpo, acabas aprendiendo también lo que no tienes que hacer con el cuerpo, o cuando alguien tiene una lesión, ¿cómo le puedes llevar para que se vuelva a mover de manera óptima? Que por eso también, cuando hablan de estilos internos que tienen una parte para lo de la salud, yo creo que en realidad a lo que se refieren es a eso. No es a que practicas esto ni te mantienes sano, porque practicando cualquier tipo de deporte, más o menos te vas a mantener sano. Pero si tienes problemas practicando esto, puedes aprender cómo se arreglan. Y hay, sí.
No, no, sí.
Y tenemos el típico ejemplo de alguien que tiene el hombro mal, que prácticamente no puede hacer esto ya, que ve que su vida marcial que se le va a ir y que 2 o 3 años en entrenamiento interno es, pero tú no tenías el hombro mal, cabrón.
Sí, de hecho, bueno, el amigo que conocemos, así fue, sí, también. Y bueno, y más cosas y más gente. Oye, entonces, planteando o viendo lo que no y escuchándote, lo que los oyentes y bueno, los que nos están viendo, lo que pueden ver es que cualquier sistema, estilo, etcétera, 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 puede practicar lo que es el Shanghai, vamos, como trabajo biomecánico.
Sí, porque es algo que tiene que quedar muy claro y es, tú puedes hacer cualquier estilo, da igual, pero le puedes poner el motor interno a ese estilo. Y es la parte que para mí es más interesante.
Y eso, junto con otras actividades físicas, ¿se podría complementar o hay cosas un poco antagonistas?
A ver, hay cosas con la que te pegas un poco. Por ejemplo, con el entrenamiento convencional haciendo pesas, que básicamente estás haciendo que se acorte el músculo y demás, mientras que aquí todo el rato estás estirándolo, hay cosas que no terminan de medio pegar. Hay otras que sí que se puede hacer hasta cierto punto, se pueden hacer ejercicios en los que no hay una carga externa, o sea, se puede mantener un cierto nivel de cardio practicando algo de salir a correr y demás, pero sobre todo notas que todo lo tienes que hacer manteniendo esos principios internos. O sea, ya es complicarte porque tienes que salir a correr de determinada manera.
Sí, porque ya es una forma de trabajar tu postura en todo momento, ¿no?
Exactamente. Esto es algo que cuando lo metes acaba metiéndose por todas partes. Es como si fuese un virus.
No, está bien planteado. Bueno, podemos entrar más a fondo en eso. Entonces, ¿cómo, si alguien está interesado, por ejemplo, en aprender y tal, ¿cómo se plantea el aprendizaje y la práctica?
Vale,
O
es
sea, ¿cómo,
decir,
cómo comienza? Bueno,
cuando
primero
comienzas.
contactando contigo,
Sí,
obviamente.
bueno, a ver, lo primero que tienes que hacer es, si tienes interés en entrenamiento interno, tú tienes que ponerte con alguien que ya lo esté entrenando, le tienes que tocar a él y te tiene que tocar él mientras te lleva por una serie de instrucciones, ejercicios y demás. Necesitas entender lo que te van a pedir esos ejercicios. Cuando tienes esa base, lo que te toca es entrenar tú en solitario. Que eso es algo que en realidad es lo más duro para mucha gente. Porque ya no se trata de, pues voy aquí y hago un calentamiento raro, pero luego no. Estás en tu casa y estás haciendo estos ejercicios, manteniendo estos principios durante mucho, mucho tiempo. De hecho, no sé si decir por cuánto tiempo, pues si se asusta a alguien.
No, pues igual que cualquier arte marcial, vamos. Y de hecho el solo training es lo que también hablamos a mucha gente de que es una, aparte de lo que vayas al gimnasio con el grupo, es tu entrenamiento personal.
Claro, porque es algo que cuando se lo dices a alguien en plan, vale, pero tú agarras al competidor de lo que sea y aparte de lo de las sesiones técnicas, sparring y demás, ¿cuántas sesiones hace que son de pesas, que son de cardio?
Exacto.
Esas son horas. Pues eso lo tienes que hacer tú también. Y precisamente, ya por ponernos en asustar un poco.
Venga, vamos a asustar.
Pues sí, pues este último año, con todo el confinamiento, con el no poder salir de casa, con el no poder entrenar, con el caso en el que están muchos que no pueden trabajar tampoco, todas esas horas que antes eran, pues trabajo 8 horas y aún así tú tienes tiempo para ir a casa, estar con tu familia, tú tienes tiempo para poder entrenar, ¿vale? Pues cuando ya no trabajas esas 8 horas, ¿qué te impide a ti entrenar?
Obviamente, obviamente. Entonces, ¿cuánto sería, por ejemplo, una persona normal, ¿no? Un practicante normal de artes marciales. ¿Cuánto sería o diario o semanal lo recomendado en
A ver,
horas, por ejemplo, para...
vale. A ver, el tema mínimo es que lo que vayas a hacer de forma establecida, en plan, en 2 o 3 días que vas a entrenar el estilo tal, por lo menos ese tiempo por tu cuenta también. Eso es lo mínimo mínimo. Es decir, si estoy entrenando 4 horas a la semana, otras 4 horas a la semana que solo sean entrenamiento en solitario.
De Sangen Kai.
O de cualquier método que sea trabajo interno. Pero sí.
Sí, bueno, ahí lleva eso práctica, ¿eh? Joder.
Pero ojo, ojo, eso es el tema mínimo.
Eso es el tema mínimo, total.
Claro, es decir, es que estamos hablando que si hay alguien que dice, pues yo todos los días estoy entrenando artes marciales, todos los días estoy haciendo sparring, vale, pues todos los días vas a tener también que hacer entrenamiento interno en solitario. Y
O
claro.
sea, sí, o sea que si entrenas 2 horas diarias, necesitas 2 horas de Sangen Kai, en este caso de entrenamiento interno.
Sí.
Vaya, pues
Claro, eso es
ahí
duro.
vaya que sí es duro. Es
Claro.
bastante. Y el que entrene 2 horas, pero el que aparte de eso haga, por ejemplo, lo que tú has dicho, cardio, le pegue al saco. O sea, aparte de eso, tiene que sumar eso también al entrenamiento interno. Y eso, por ejemplo, aquí la pregunta, ¿y eso a qué se debe?
Se debe a que no es como cuando vas a hacer pues pesas que sabes que tienes unos días fijos, que necesitas hacer un descanso entre ellos para que se recupere el cuerpo. Aquí es un poco distinto porque lo que estás haciendo, por un lado, es el forzarle adaptaciones al cuerpo, pero por el otro también estás empezando a reprogramarlo para que se mueva distinto. Y claro, eso es algo que requiere muchísimo esfuerzo, porque ya no es el estoy haciéndolo así y me pongo fuerte y hago así fuerte, sino estoy haciendo esto y tengo que pararme y decir, a ver, ¿cómo estaba haciendo esto? ¿Cómo estaba el cuerpo cuando yo estaba haciendo esto? ¿Qué tipo de giros necesito para poder hacer eso? ¿En qué patrón que ve que si quiero hacer así, necesito entrenar para que mi hombro esté hundido, para que mi codo pese, para que tenga una rotación, para que gire el cuerpo? Es decir, tienes que volver a enseñarle a moverse al cuerpo. Y eso requiere mucho tiempo.
Reeducarlo, vamos.
Exactamente.
Sí.
Es que lo que estás haciendo, lo tienes que hacer al revés. Y
Sí.
claro, eso es mucho tiempo.
Bueno, Jaime, y estamos acabando ya, estamos en la recta final. Como conclusión, ¿qué le dirías a los que te están escuchando de artes marciales internas?
Yo entiendo que esto es una manera para plantear las cosas que es un poco extrema, porque claro, estás poniendo un énfasis en que tiene que haber un trabajo en solitario absoluto, que lo que es importante es el cómo estás haciendo algo, no lo que estás haciendo, que no es la técnica tal, sino es el principio, la mecánica. Y claro, eso siempre pues puede ser un poco extraño o hasta que lo entiendes puede que pase mucho tiempo y demás, pero el truco para que todo esto funcione, para que tenga un sentido, es el entrenamiento en solitario. Hay que sufrir mucho haciendo este tipo de cosas.
Bueno, es como todo, ¿no? Es aprendiendo a pelear, es peleando y esto es lo que tiene, es como todo. O sea, todo tiene su punto de sufrimiento. Bueno, y ya visto esta conclusión, ¿cómo puede empezar una persona ya directamente a entrenar?
Para poder empezar a entrenar esto, lo suyo sería el ir a conocer a Dan Harden, porque claro, siempre está bien el que alguien que tiene un nivel espectacular, que te lo que te lo pueda introducir para que cualquier tipo de dudas que tengas, que te las resuelva en el momento.
Bueno, yo también recomiendo que vayan a entrenar contigo, ¿eh? Como
Bueno,
hice
vale, a
yo
ver,
y
si alguien
otro.
quiere venir a entrenar, pues bien. No, a
Eso.
ver, es decir, te puedes acercar a cualquiera que se base en el entrenamiento interno y lo que te tiene que explicar es lo que tienes que hacer. Que no te den cosas a medias, que no te den un consejo abstracto. Tiene que ser siempre una práctica física que va a ser dura. Duele, la vas a odiar, vas a estar harto, pero el resultado está ahí. Y siempre, 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 cualquier tipo de ejercicio tiene un resultado. Y el que te esté explicando te tiene que demostrar que lo que te está explicando sirve para algo.
Cierto, cierto, así es. Y así pasó cuando fui, bueno, a conocerte a ti y a Dan Harden, o sea, para todos aquellos que les gusta el combate y tal, y quieren realmente que te expliquen cómo funciona, etcétera, pues aquí tenéis también aquí en España, pues a Jaime. Así que muchas gracias, Jaime, por acompañarnos y por explicarnos este video podcast que ya no parecerá tan raro de hablar de artes marciales internas en sobre el combate. Sí.
Bueno, eso es difícil, ¿eh? Pero bueno.
Y a ti, oyente, si te ha gustado el capítulo de hoy, ya sabes, dale like, compártelo en las redes y nos vemos en próximos videocasts y podcasts. Y a Jaime, que lo tendremos también. Pero esta vez hablando sobre artes marciales históricas, el cual también es un experto. Pues nada, muchísimas gracias y hasta pronto, Jaime. Y hasta
Hasta
luego.
pronto. Y muchas gracias.
Sobre el combate, el podcast dedicado al enfrentamiento armado. Entrevistas y tertulias con expertos y profesionales en la materia. Sobre el combate, la cultura del enfrentamiento, psicología y la defensa personal.